Bienvenidos a La Liga del Día, feliz mes de abril. En este lunes primero vamos a calentar todo lo que sucedió, ¿verdad? Reanalizar lo que sucedió el fin de semana con el regreso del fútbol español y con las victorias tanto del Real Madrid como del Barcelona. Moisés Llorens, siempre presente y de pie. Rodrigo Fáez, que cortas fueron tus vacaciones, pero aquí estamos de regreso buscándonos el pan y les pido que escuchen bien el menú del día, porque el Madrid no pierde el paso. El Barcelona gana, pero en los insiders, bueno, tenemos información que solo ellos saben, pero Aguirre quiere aguarle la fiesta al Madrid y vuelve a casa, vuelve a Santos, Neymar, a ver qué les tengo para cerrar el show. Para arrancar, estoy segura de lo que tenemos que hablar es del Real Madrid y esta victoria del fin de semana ante el Athletic Club de Bilbao con doblete de Rodrigo, que jugó de Vinicius, sí, por el costado izquierdo, donde dicen mejor juega el brasileño. Y por supuesto, nadie baja al Madrid, vuelven a ganar haciendo lo suficiente y siguen camino al título. ¿Qué podemos sacar, concluir de este nuevo triunfo de los de Ancelotti, Rodri?
¿Qué tal, Caro? El saludo para ti, para Moy y para todo el mundo que nos esté viendo. La verdad que fue un partido bastante práctico del Real Madrid, un partido en el que los de Ancelotti tampoco es que sufrieran demasiado, porque el Atlético de Bilbao yo creo que tenía la cabeza mucho más pendiente de lo que va a pasar este próximo fin de semana en la final de la Copa del Rey contra el Mallorca que en otra cosa, pero creo que aún así el equipo estuvo bastante bien, creo que fue muy eficaz atrás y creo que sobre todo arriba las que tuvo, que tampoco fueron demasiadas, fueron bien acometidas por los jugadores de arriba, ¿no? Comentabas tú uno de los nombres importantes, que para mí es el de Rodrigo Goes. La diferencia de cómo es Rodrigo en la derecha a cómo es en la izquierda creo que es muy importante, ¿no? También es cierto que en la izquierda él no puede jugar porque es el sitio habitual de Vinicius, que a día de hoy es el jugador franquicia junto con Jude Bellingham del Real Madrid, pero lo que está claro es que ayer Rodrigo demuestra que jugando en su sitio natural juega mucho mejor que estando a pierna cambiada. Por tanto, interpretamos que esas críticas, ¿no?, que ha habido por esa irregularidad a Rodrigo también se tienen que ver condicionadas por ese hecho. Pero aún así, el Real Madrid no encajó ayer un gol, otra vez demostrando que es el segundo mejor Real Madrid desde el Madrid del 88 de Leo Ben Hacker. Y con esa practicidad el Real Madrid consigue 3 puntos importantes, demostrando que es un equipo constante, que es un equipo regular, que sin estridencias está consiguiendo mantener el liderato, y ahí está otra jornada más, ¿no?
Rodrigo, uno de los favoritos de Ancelotti y también de Moisés. Al técnico italiano Moy le preguntaban sobre este gran partido de Rodrigo, los goles que le dan confianza, y le volvieron a insistir en que siempre que juega por izquierda juega mejor. Y él dijo, es que por izquierda, por derecha, es un jugadorazo. ¿De acuerdo, no?
Sí, a ver, es un futbolista muy rentable para el Madrid. Buenas tardes a todos. Bueno, saludos a ti, Caro, a Rodrigo, a todos los compañeros, a toda la audiencia, a todos los haters. Rodrigo es un jugador que lo único que le falta es tener el foco que le han dado al otro, que le han dado a Vinicius. Al final, Rodrigo, hay mucha gente de Madrid que critica al futbolista brasileño, hay mucha gente de Madrid que dice que es muy inestable, que es muy que no acaba de tener una regularidad constante, pero al final Rodrigo siempre aparece y es un jugador muy a tener en cuenta. Posiblemente, si tuviera el foco y tuviera ¿cómo te diría yo? El apoyo mediático que se ha llevado Vinicius, estaríamos hablando, mediáticamente hablando, de un jugador más importante que de lo que es ahora Rodrigo, que muchos dicen que entre él y Vinicius está el que se va a tener que ir del Madrid en el caso de que Mbappé acabe firmando por el Madrid. Pero al final, Rodrigo es un sinónimo, es una garantía de, ya no de jugar bien, sino de ser eficaz y de sacar las castañas calientes al equipo cuando las cosas están complicadas.
Va a tener mucho jugando por ese lado, ¿verdad? Haciéndolo bien por ese lado y marcando goles por ese lado, Rodri. También se lo preguntaron a Rodrigo y también se lo insinuaron a Ancelotti y nadie negó lo contrario, ¿no? Alguno va a tener que salir. ¿Te atreves a dar un pronóstico, a imaginarte qué pudiera pasar si llega a concretarse lo de Mbappé al Madrid?
A ver, yo veo complicado que este mismo verano ocurra algo de eso, ¿eh? Yo lo veo complicado, no imposible, pero complicado, porque tú hablas con el Real Madrid y lo que te dicen es que la intención que tienen es la de mantener lo que tienen ahora más lo que va a llegar, que no es solo Mbappé, sino también Endrick. De hecho, nosotros aquí ya lo comentamos y lo digo porque hay mucho tuitero por ahí que nos ve habitualmente y qué casualidad, días después siempre de lo que contamos aquí en la Liga al Día, lo acaban posteando ellos. Nosotros ya comentamos en su día que la intención del Real Madrid siempre es del principio es la de que Endrick se quedase como miembro de pleno derecho de la primera plantilla del Real Madrid. Por tanto, es alguien que también hay que tener muy en cuenta porque, insisto, no se habla lo suficiente, gracias al tema de Mbappé, de Endrick, que es un auténtico jugadorazo y que desde el Real Madrid están encantados con el fichaje, que piensan que es un fichaje también generacional, ¿vale? Y luego lo de Mbappé, si efectivamente viene Mbappé y acaba firmando, que es un hecho lo que va a ocurrir. Veremos a ver, pero sí que es cierto que cuando preguntas al Real Madrid sobre este hecho, te dicen que esta misma temporada es muy, muy complicado, casi imposible, porque el Madrid quiere mantenerlos a todos y veremos a ver en el futuro. Pero sí que es cierto que el problema que yo veo, y esto es opinión, no información, es que hay muchos, muchos gallos para pocos puestos. Si juegas 4-4-2, hay dos jugadores que van a ser titulares, que uno va a ser Mbappé. Y el otro vamos a ver quién es. Si es Endrick, si es Vinicius, si es Rodrigo, vamos a ver. Pero va a haber dos o tres que se vayan al banquillo. Y si juegas con 4-3-3, hay alguien que va a estar jugando fuera de sitio. Veremos a quién pones en la izquierda, donde si Mbappé quiere jugar en la izquierda, pues tendrá que jugar en la izquierda. ¿Por qué? Pues porque básicamente es la inversión de Florentino Pérez y la niña de los ojos de Florentino Pérez, por lo cual veremos a ver cómo se replantea el resto del esquema táctico. Pero insisto, la intención del Madrid a día de hoy es mantener a todos y veremos a ver en un futuro, pero de momento es eso. Hasta que no venga el resto y no vea Ancelotti lo que tiene encima de la mesa, yo creo que es complicado tomar decisiones más allá de eso, de que podamos jugar a esto, ¿no?
Un futuro
¿Y
cercano, ¿eh?
Ardita? ¿Y, ardi y, ar y Ardita? ¿Ardita no es importante que ya ni lo nombres, Ardita Güler?
Bueno, tampoco he nombrado a Joselu, tampoco he nombrado a Brahim, tampoco he nombrado a Jude Bellingham. Bueno, estamos hablando de gente de ataque 100% y no de medias puntas. Pero bueno, si quieres hablamos de medias puntas, como
No, no,
Arda
no, no.
Güler, que se
Ah,
llama
pensá, cuando,
Arda
cuando...
Güler, no Ardita, ¿eh?
Pensá que ibas a decir, pensá, has estado a punto de decir la verdad, has estado a punto de decir medianías, te has estado a punto de traicionar el subconsciente, ¿eh?
No, no, medias puntas. Media punta.
Vale, vale, vale.
Guarda
Vale,
energía
pensaba que
para
eran
después,
medianías,
Moy. Guarda, por
las
favor.
medianías están en otro equipo, de momento.
Sí. En el
Les
campeón de
digo
liga,
que.
en el actual campeón de liga. O escúchame, porque de segunda división del Sporting no vamos a hablar, ¿no?
Eso lo estás diciendo tú, ¿no? Sí, tú
Porque.
compárate al Sporting, que de momento igual es
No,
el
yo no me
equipo
comparo.
más atractivo.
Afortunadamente, un equipo como el Sporting no se puede comparar con el Barça, lógicamente, como
Afortunadamente,
comprenderás.
porque uno
Dicho,
es un equipo. Es un
no,
equipo que no
uno
está
está en la
metido en líos
élite,
arbitrales y que
uno
vive única y exclusivamente de su cantera y no de robar canteras ajenas. Toda la
sí,
razón.
no, no,
Toda la razón.
pero escúchame una cosa, escúchame. Uno está en primer, uno está en la élite y el otro está
Sí,
en
sí, sí.
allá,
Sí, sí,
a
sí.
punto de desaparecer, como que
Compárate
me
al Sporting y no
Por
te compares al
cierto,
Madrid, efectivamente.
no, no, si no, no, no me compro el Sporting. Yo no me,
¿Lo has dicho
afortunadamente
tú?
no, no, afortunadamente no me compro el Sporting. Yo simplemente te digo que le hables a la gente de lo que hizo el Gijón el fin de semana. Ah, el
El
Sporting de
Sporting, el
Gijón, el
Sporting,
fin
el
de, sí,
Sporting.
el Gijón,
Sí.
este fin de semana, porque la
Mira, claro,
vergüenza
esto es
fue
así. Como no te
mayúscula.
puede meter mano de una
Carolina,
forma, de la tiene que meter
Carolina,
mano de
no,
otra.
no, no, no,
No,
no,
no, no, no.
no, no,
Es
no,
simple
no,
y
no,
llanamente.
no,
Diga.
no,
Puede
no,
ser.
no, no, escúchame, te meto mano, no, te meto 60-0, pero en cada programa.
Sí.
Y háblame de Ardita Güler, porque Ardita
No,
Güler
no,
ni
no,
lo
no,
has
no.
nombrado. Le das tanta importancia a Ardita Güler que ni lo has nombrado.
¿Ya?
Crack.
¿Me dejan decir que si
No.
sale alguien que uno cree es imposible salga ahora porque uno imagina cuenta con él, Ancelotti, no será la primera vez que nos sorprenda Florentino porque ya en el pasado han salido pesos pesados porque simplemente viene el próximo o porque así Florentino lo planea. Así que no se sorprendan si termina saliendo Rodrigo Góes del Real Madrid o cualquier otro gran nombre.
Guardita. Bueno, es que Ardita es medianía, es verdad. No, no
Ok,
cuenta Ardita, perdón.
seguimos. Ancelotti no se confía, pese a la distancia, pese a la ventaja que hay, que 8 puntos del Barcelona. Bueno, no podemos hacer cálculos, tenemos ventaja en la liga y hay que aprovecharla. Pero hay que pensar en el Mallorca primero. La liga sigue abierta, pero tenemos esta ventaja. Hay que intentar ganar todos los partidos. ¿Está abierta? ¿Así tan así la liga, Rodrigo? ¿No es
No,
suficiente
no.
estos 8 puntos de
Nah, a
ventaja?
ver, es más que, para mí es más que suficiente, salvo que haya un cataclismo ahora que llega la Champions. Veremos a ver, porque el Madrid sí que es cierto que tiene que estar muy pendiente de todas las competiciones y más de la Liga, porque es la que más a mano tiene. O sea, si a día de hoy que estás en el principio del mes de abril vas a derrochar esa ventaja de 8 puntos, sabiendo que además tienes un clásico entre medias y por mucho que el Barça no esté jugando bien, porque no juega nada, ahí está esa clasificación, tienes una ventaja para mí clara por parte del Real Madrid, que a nivel de sensaciones es mejor incluso que la del Barça, pero que no te puedes dormir por muchas Champions que empieza a partir de la próxima semana. Para mí esa es la clave, aguantar este mes y ver cómo termina el mes el Real Madrid con ese factor, que creo que es importantísimo también, como es el de enfrentarse al Manchester City en los cuartos de final de la Champions. Pero creo que es suficiente como para incluso, algo que yo no veo, pero incluso tener algún traspiés en el clásico. Pero para mí, ya os digo que posible que haya liga, 100%, porque los números están ahí. Pero a nivel de sensaciones, para mí, hace tiempo ya que no hay liga, ¿no?
Y para usted, señor Moisés Llorens.
Bueno, yo siempre digo lo mismo, que es el Madrid el que la perdería, ¿no? O sea, depende del Madrid, básicamente. Sí que puede pasar que el Barça gane en el Bernabéu, porque es algo habitual, y se pongan a cinco y la siguiente visita que tiene el Madrid es a San Sebastián, a casa de la Real Sociedad, que se está buscando meterse en Europa, y eso podría apelotonar un poco la punta de la Liga, ¿no? Pero yo lo veo muy difícil. Veo al Madrid que no juega nada, pero veo al Madrid que es solvente. Y bueno, es que el Madrid acostumbra a hacer eso siempre, ¿no? A ser un equipo que no transmite nada, es una cosa muy llana, pero que resuelve y ha hecho que sea un equipo regular. Es un equipo que no juega nada, que resuelve, que es regular y que cuando puede le empujan. Por lo tanto, lo tiene todo en la mano el Real de Madrid para poder conquistar el título de Liga que el año pasado con el Barça.
Bueno, siendo regulares, siendo llanitos, siendo planitos, siendo muy resolutivos, como lo dice Moisés, están líderes de la liga a 8 puntos del
Y tú
Barcelona,
contenta, ¿eh?
a 10
Y
del
tú
tercer
contenta,
lugar.
¿eh?
Y
Tú y
sí,
tu Madrid, ¿eh?
y la
Tú y
próxima
tu
vez que
Madrid
se
líderes,
vean,
¿eh?
la próxima vez que salten al terreno de juego será para el partido contra el City, estarán jugando de blanco y es el color del Real Madrid, un color que algunos han querido vestir, pero que no les queda igual. Vamos a ver qué
Tú y
pasa
tu
en
Madrid,
esa
¿eh? Tú y tu
eliminatoria de
Madrid.
cuartos de final, en ese partido ante el Mallorca y después el clásico, un clásico donde el Barça sí podría descontar o el Madrid podría sacar 3 puntos más para que sea más amplia esta ventaja.
O quedarse
Pasemos.
igual, o quedarse,
Oh,
o quedarse todos igual.
también. Pero ojalá que haya goles. Vamos a estar allí en el Bernabéu. Ojalá que haya goles, señores. El Barcelona con poquito le ganó a la Unión Deportiva Las Palmas. Gol de Rafinha en el 59, que fue el gol en donde Xavi aceptó que no depende de ellos. Esto no depende de ellos. Esto dijo el técnico azulgrana. Hoy hemos hecho los deberes, refiriéndose al partido del día sábado, en casa. Es una pena que no dependamos de nosotros. Ojalá reduzcamos la distancia en estas 2 jornadas, pero hay que ganar primero en Cádiz y hay que esperar y pensar en nosotros. Queremos competirle la Liga, el Real Madrid, pero no depende de nosotros. ¿Cuál es la lectura de estas palabras, Moisés, a tu juicio?
Pues que es una obviedad. Que es
Que
obvio, no
depende del
dependen de
Madrid.
ellos. Ah, no, la White Machine está primera. La máquina blanca está este año está finita, ya te digo. O sea, y en ese sentido yo creo que Xavi dice una obviedad, una cosa que cualquiera podría ver. Hasta tus niños, hasta tu hija más pequeña, hasta tu criatura más pequeña, Carolina, podría haber interpretado esas palabras de esa manera, ¿no? Con todo, yo no estoy de acuerdo que el Barça no hiciera un buen partido. Yo creo que el Barça jugó a ratos muy bien ante la Unión Deportiva Las Palmas. Creo que el árbitro se equivoca clamorosamente al anularle un gol a Lewandowski por una cosa incomprensible, por un fuera de juego que fue inexistente, es decir, que debió valer. Es cierto que al final, con la incertidumbre de tener solamente un gol de ventaja, Las Palmas crece en los últimos 2 minutos de partido, pero fue un triunfo cómodo, un triunfo plácido, un triunfo trabajado por parte del Barça, que sigue teniendo o que tuvo bajas importantes para ese partido y que lógicamente va a ir a Cádiz sin Joao Cancelo, sin Íñigo Martínez y sin Robert Lewandowski. Los tres están apercibidos de sanción, vieron la quinta amarilla y no estarán ante el Cádiz dentro de 2 semanas. Y bueno, y a plantear ya el partido contra el Paris Saint-Germain de la mejor manera posible.
Ahí está. Uno, Xavi, que hizo sus cambios, metió a Joao Félix por Fermín López, metió a Ferran Torres por Lamine Yamal, a Oriol Romeu y a Víctor Roque en el 81 por Lewandowski. ¿Qué más podríamos decir de este triunfo del Barça? ¿Te gustó cómo jugó el equipo culé, Rodri?
Creo que fue un equipo práctico, pero ya, o sea, creo que fue un equipo práctico, pero poco más, porque es que es un poco lo que le falta al Barça y por eso esta temporada está a 8 puntos del Real Madrid. Ha tenido tan mal inicio que esa herencia se ha convertido en una losa y esa losa es complicadísima. El propio Xavi lo decía en esas palabras que mencionabas tú, Caro, y creo que es importantísimo tenerlo en cuenta porque sí que es cierto que para mí lleva 2 meses donde hay algún brote verde, donde lejos del juego que pregona o que quiere pregonar el propio Xavi y el ADN barcelonista, creo que se está jugando aceptablemente dentro de lo que es una construcción de un equipo para la próxima temporada, pero el tema es ese, que para mí está muy lejos, ¿no? El problema que para mí tiene el Barça son las expectativas que tienes puestas en este Barça, que cualquier cosa te vale. ¿Por qué? Pues porque vienes de una primera parte de la temporada horrible y donde te temías lo peor. Incluso llegamos a ver al Barça fuera de los puestos de Champions o peligrando esa opción de meterse en Champions a raíz de los 4 primeros puestos de la tabla. Y el tema es ese, que es que vienes de tan, tan, tan bajo que cualquier cosa te parece excepcional o te parece buena o te la puedes llevar a la boca. Y ese es el problema que puede tener el Barça, lo cual es bueno ahora, pero dentro de un tiempo yo creo que no será suficiente porque al Barça se le tiene que exigir mucho más. Se le tiene que exigir muchísimo más a nivel de juego y obviamente también a nivel de resultados porque no puedes estar a estas alturas de la temporada tan lejos del Real Madrid y tan lejos de la cabeza, sobre todo teniendo en cuenta que hace menos de un año, con casi la misma plantilla o el 95% de la misma, estabas de líder sacándole esta misma distancia o más al Real Madrid. Por tanto, yo creo que el Barça fue práctico, tuvo un buen resultado y la gente está contenta con el Barça y con Xavi, pero necesitas más, mucho más, tienes que jugar mucho
Yo
más.
creo que la palabra práctico no vale para o sea, me da la sensación de que el partido no lo viste. Me da esa sensación. Porque práctico no fue el Barça. El Barça tuvo momentos vistosos. Práctico si hubiese quedado 4-0 y no hubiese jugado nada. Yo creo que el Barça jugó más que el resultado tuvo. Pero bueno, para gustos colores.
Para gustos colores. Yo vi el partido y
Aquí
me
están los
pareció. No,
números.
seguro, seguro.
Aquí,
Seguro, seguro,
interprétame los
seguro.
números. A ver, señores. Muy.
No, es que no los veo bien, claro, porque estoy con el
Ah,
teléfono y no lo veo
discúlpame,
bien.
discúlpame.
No,
La
sí.
posesión, por supuesto, siempre del Barcelona. Los remates al arco de 12, dos fueron al arco. Entró el de Rafinha. Y bueno, ya el tema de las faltas, prácticamente 11 contra 9 y los ataques peligrosos, mucho más atacó el equipo de Xavi que la Unión Deportiva Las Palmas. Antes de este partido, el vicepresidente deportivo del club, Rafa Justi, habló de que quieren convencer a Xavi. Este equipo no pierde desde que Xavi dijo que se va a final de temporada. Y por eso dice el señor Juste, voy a intentar convencer a Xavi, pero es una decisión personal de él. Quedan partidos de Liga y de la Champions League. Hay que dejar que disfrute, espero y deseo que continúe, porque estamos hablando de un proyecto, no de una temporada o de dos, sino de un proyecto. A ver, Moy, por todos lados lo quieren convencer. ¿Se dejará convencer? ¿Cómo crees tú? ¿Cuál es tu sensación el día de hoy? A 8 partidos de
Yo
terminar la temporada.
a día de hoy insisto con lo que hemos comentado desde el primer momento. Laporta quiere hacer lo posible para que continúe y Xavi tiene la cabeza en otro lado.
¿En dónde?
Pues descansando. O sea, Xavi a día de hoy, por la información que maneja ESPN, igual mañana cambia la película, pero la idea que tiene Xavi al día de hoy es la de descansar la próxima temporada, es decir,
O sea que está harto.
bueno, está cansado, es decir, al final ha sufrido, él siente que ha tenido mucho desgaste, él le da la sensación de que a momentos ha estado solo y que ahora lo que quiere es desconectar. Es decir, no es el mismo tipo de desconexión, lógicamente, que el año sabático que agarró Pep Guardiola cuando antes de encaramarse en la aventura del Bayern de Múnich, después de haber estado 4 años frenéticos con el Barça. Pero bueno, al final Xavi está en su derecho de poder decidir qué hacer con su futuro. ¿Tú hablas con gente del staff o hablas con gente de dentro del vestuario y consideran que Xavi es el entrenador ideal para este equipo? Porque pese a que él no ha elegido todas las piezas, en muchos casos ha sabido moldearlas. Y es el técnico que le ha abierto la puerta a que por necesidad entre la gente de la casa, la gente joven, y dé el resultado que ve. Es decir, ahí está el caso de Lamine, está el caso de Pau Cubarsí, está el caso de Fermín López, está el paso de Marc Guiu, de Héctor Ford, que el fin de semana que viene, será, en 15 días, perdona, será titular si no hay lesión de por medio ante el Cádiz. Por lo tanto, Xavi sabe que lo quieren, o Xavi y su staff sienten que les están apretando, pero al menos hasta hoy, hasta el día de hoy, la idea de Xavi es abandonar el Barça a final de temporada, como ya dijo hace casi 3 meses.
Y se iría a pesar de que sabe que no hay nadie que pueda llegar a liderar este proyecto del cual habla Rafa Yuste y seguramente toda la directiva, entiéndase Laporta, entiéndase Deco, que nos imaginamos deberían estar en la misma página de lo que quieren para el club. ¿O no, Rodri?
Yo es que creo que se va a quedar.
Yo también
Creo
creo
que
que
se
se va
va
a
a quedar.
quedar.
Sí, yo lo digo el día lunes 1 de abril. Yo creo que Xavi se va a acabar quedando.
Con
Primero porque
Mbappé.
hay una cosa. Ojo, es una opinión.
Porque
Es una
nadie
opinión.
quiere ese club más que él.
No, pero quiero decir, yo leo, creo que leo bastante bien los gestos, ¿no? Y yo veo a un Xavi muy liberado. Veo a un Xavi que desde que dio el toque de atención diciendo públicamente que se iba. El equipo ha mejorado, ahí están los resultados, ahí están los números, ahí está el cambio de opinión por parte de la directiva, que antes se pilla un mosqueo de tres pares de narices, un enfado tremendo, que yo estoy convencido que si en esas 2 siguientes semanas al anuncio de Xavi el Barça hubiera tenido algún partido catastrófico, se lo hubieran cargado, seguramente. Pero yo veo ahora a Xavi bien, le veo sonriente en las ruedas de prensa, le veo liberado y a mí me da la sensación de que se va a quedar. Creo, ¿eh? O sea, creo. Creo porque también es cierto que entiendo a parte de la directiva cuando quieren hacer ese esfuerzo, como dijo Rafa Yuste después del partido contra Las Palmas, de que iban a hacer ese esfuerzo por intentar convencerle. Primero es que el problema que yo veo en el Barça, que es un problema que tiene Laporta, es que cualquiera de las opciones que hay encima de la mesa, que no sea García Pimienta, que yo esa opción me encantaría por parte del FC Barcelona, pero es complicado porque ellos mismos echaron a Pimienta del Barça, es que el resto a mí no me convence nada, ni nadie. Hansi Flick va a llegar de repente, se va a poner a hablar castellano a las primeras de cambio, va a entrar en un vestuario de primera línea sin saber, sin conocer, sin manejar el idioma. Me parece muy extraño. Por eso entiendo ese afán de la directiva de convencer a Xavi y por eso creo que a Xavi, porque creo que el Barça va a acabar bien, va a acabar en una línea muy parecida a la que estamos viendo, me da la sensación de que al final va a cambiar de opinión.
¿Algo que agregar, Moy? ¿Algo que
Bueno,
agregar?
yo te digo, yo
Habla ahora, calla para siempre.
lo último que hablé el sábado con gente con gente de alta gama del vestuario es que Xavi lo tiene decidido que se va. Pero, hombre, evidentemente todo el mundo puede cambiar de opinión, evidentemente.
Pero
Todo el
ojo,
mundo tiene
Moy,
esa opción.
es una opinión lo mío, ¿eh? Respetando todas las
No,
informaciones,
no, no,
no
no.
por supuesto. Sí, 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 sí.
Yo digo lo que yo expreso. Es información del sábado a las 8 y 40 de la tarde, 20 minutos antes de que comenzara el partido. Es decir, en cuanto acabamos la intervención para fuera de juego, en ese lance entre el final de fuera de juego y el arranque del partido, con las dos personas que pudimos hablar, que están en el día a día del vestuario, la expresión de manera individual, o sea, en charlas independientes, es que Xavi tiene la idea de irse. Ahora, lógicamente todo puede cambiar, pero la idea a
Quedan.
día de hoy por parte de Xavi es la de irse. Veremos.
Entendido. Quedan 8 fechas y queda una eliminatoria de cuartos de final de Champions, que si la pasan, que si superan a ese Paris Saint-Germain, va a poner aún más de buen humor a Xavi y va a ser más difícil, ¿ah?, cumplir su palabra. De alguna u otra manera terminarán convenciéndolo. Vámonos a los insiders, porque quiero saber qué me traen ustedes. Dos nombres que estarían listos para estar a las órdenes de Xavi, Moisés.
Sí, lo comentamos ya en la transmisión del sábado en ESPN Plus y ESPN Deportes con Mario Alberto Kempes y con Ricky Ortiz, y que creo que es aunque ya lo contamos en su momento en la transmisión, creo que es necesario explicarlo aquí. Frenkie de Jong y Pedri estarían ya en condiciones para poder afrontar el partido de la próxima semana en París, en el Parque de los Príncipes. La evolución de ambos ha sido buena, sobre todo la de Frenkie de Jong, que tendría incluso la autorización para ser titular. Pedri puede llegar, pero veremos si podría arrancar de inicio el jugador canario. Y si todo sigue igual, teniendo en cuenta que el Barça no tiene partido hasta la semana que viene en París, si en esta semana de entrenamientos no hay ningún percance, solamente Balde y Gavi serían los jugadores que no estarían a disposición del entrenador por problemas físicos. Por lo tanto, con Christensen también muy recuperado de esos problemas en el tendón de Aquiles, le podría venir bien al Barça para recuperar al danés como pivote defensivo y a Frenkie de Jong para actuar como interior junto con Gundogan.
Wow. ¿Y cuánto es que van a sumar estos dos jugadores a este Barcelona que ha resucitado? Ahora, por otro lado, volvió Militao a jugar minutos en un partido oficial. No lo hacía desde el pasado 12 de agosto, cuando sufrió esa gravísima lesión. ¿Qué sabemos alrededor del brasileño? Porque yo me pregunto si por casualidad lo van a utilizar los 90 minutos o más que dure la eliminatoria ante el Manchester City, Rodri.
Eso se verá, claro, pero lo que está claro es que ayer Militao consiguió una alegría, por fin. Y además, fijaos un poco lo que es la casualidad. Rodrigo marca en el primer partido contra el Athletic de Bilbao de esta temporada y vuelve a marcar ayer contra el Athletic de Bilbao. Y en la cara oculta, en la cara mala, obviamente, Militao se lesiona en ese mismo partido, después del encuentro, y vuelve otra vez a los terrenos de juego una vuelta después contra el mismo equipo, contra el club rojiblanco. Ayer fue una muy buena noche para Militao, no por el resultado obviamente que también, sino porque volvió a los terrenos de juego, a pesar de que fue testimonial su participación en el mismo, apenas un minuto después de que Carlo Ancelotti aguantara al brasileño calentando. El propio Gustavo Hoffmann, nuestro compañero de ESPN Brasil, nos había dicho ya anteriormente que lo normal es que incluso si el partido hubiera estado un poco más holgado, hubiera gozado de más minutos Eder Militao, antes de que era un poco el plan establecido antes del partido, pero pues al final al Real Madrid le costó más de la cuenta y prefirió Carlo Ancelotti pues aguantar un poco más.
Despierta.
Un tramo de descuento. ¿Perdón?
Que despiertes, que te has quedado clavado.
Ah, no, no.
No, es que sonó como Darth Vader.
Sí, una psicofonía.
Sí.
Y el tema es ese, que bueno, pues que al final es muy muy buena noticia para el Real Madrid, que sobre todo ayer el propio Militao recibe el cariño en todas las redes sociales de sus compañeros, de ánimo, de que ha estado muy 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 fastidiado, como hemos contado durante toda la temporada aquí, y que además ha adelantado poco, pero ha adelantado plazos. Y lo que sí es cierto, respondiendo a tu pregunta del Manchester City, de cara a esa eliminatoria, Caro, yo veo muy complicado que Militao vaya a iniciar en ninguno de los dos partidos, porque precisamente lo que te cuentan desde el Real Madrid es que no quieren ni el mínimo riesgo por si acaso hay miedo a una recaída.
Claro, ¿no? Hay que cuidarlo, y más con lo que se imaginaba ser un partido tan, pero tan intenso, tan exigente para el Real Madrid y para quien sea la pareja de centrales, y mucho menos creer que un jugador que viene de una lesión tan grave pueda responder. Así que lo lleven pasito a pasito. Vamos a continuar, Moisés. ¿Hay decepción en Bilbao? ¿Cómo así?
Sí. Bueno, hay decepción, evidentemente, porque el Txikurri Valverde es un técnico muy, muy exigente. Y la imagen, como bien decía Rodrigo, del partido de ayer del Athletic Club no fue la mejor. Y el técnico vasco, que al final, el técnico extremeño del conjunto vasco, que al final, cierto es que con el Barça consiguió títulos de Liga, pero en el Athletic Club ha llegado a varias finales de Copa y de Supercopa de España, entiende que la mejor manera de preparar una final es tratar de ganar como sea el partido anterior. Claro. Ahora tiene una semana para recuperar físicamente, pero las sensaciones no son las mejores. O sea, no son, yo creo que el Athletic Club es favorito, ¿no? Pero para el míster, para el entorno del equipo, el no haber... ya no ganado, evidentemente, porque ganar el Bernabéu es muy difícil. Pero el no haber mostrado una imagen convincente o el dar pie a que la gente explique o diga u opine que el equipo estaba pensando más en la final de Copa que en el partido de Liga, eso no ha gustado mucho en el entorno del vestuario del Athletic Club, que evidentemente va a tener toda la semana preparar el partido y esperan, aparte o además de recuperar a Nico Williams, que fue baja en el Bernabéu, retomar esas buenas sensaciones para poder afrontar el partido ante el Mallorca, que, a mi modo de entender, no va a ser nada sencillo para el conjunto vasco.
También se puede interpretar como que se estaban reservando precisamente para salir con todo, ¿verdad? En ese partido del próximo sábado 6 de abril, la final de la Copa del Rey contra el Mallorca. Por eso no habrá fecha el fin de semana, fecha de la Liga Española de Fútbol, y por eso no habrá liga el día de este jueves y tampoco el próximo lunes. A ver, vamos a concluir con los insiders, el Mallorca y Aguirre, preparadísimos. Rodri.
Muy preparados para ese fin de semana, para el próximo sábado, esa final contra el Athletic Club de la Copa del Rey. Una final que está preparando con muchísimo ahínco, con mucho ahínco, con mucha experiencia, con la que tiene Javier Aguirre, que sabe que a un partido todo, todo es posible, y más cuando estás jugando, y esto que no se nos enfaden en Bilbao, contra el Athletic Club, porque obviamente las opciones hubieran sido mucho menores por parte del Mallorca de conseguir un título frente a un Barça, un Atlético de Madrid, el propio Real Madrid, pero saben que a un partido las fuerzas están mucho más igualadas con el Athletic Club, a pesar de la diferencia de potencial entre unos y otros, que contra otro equipo de los que hemos mencionado, ¿no? Por eso está trabajando con mucho ahínco, sobre todo haciendo mucho énfasis en las vigilancias a Nico Williams, que ayer no estuvo ni en la convocatoria por parte de Ernesto Valverde, para descansar y estar a pleno rendimiento en ese partido que vamos a vivir y que vamos a contar los de ESPN en la Cartuja, y veremos a ver. De hecho, hoy ha habido un desayuno muy importante, como siempre, de los compañeros de la agencia F Sport Business, de parte de la directiva del Mallorca, con Andy Colbert y con el CEO del club, Alfonso Díaz, incidiendo un poco también en lo bien que lo está haciendo el Mallorca, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel de despachos, con un buen proyecto, con un proyecto continuista. Veremos a ver qué pasa con Aguirre y estaremos atentos a su futuro de aquí a final de temporada, porque recordemos que termina contrato en junio, pero lo que está claro es que ahora mismo todo el Mallorca va de la mano y el Mallorca está preparando con ese líder que tienen en el campo, muy cerca del campo, mejor dicho, desde el banquillo, como es Javier Aguirre, un partido trascendental y un partido también histórico para ellos.
Muy bien. Bueno, hasta aquí llegaron los insiders. Vamos a pasar a la bronca del día. ¡Tananán! Tenía ganas de una bronca, pero nuestro Rodrigo se fue de vacaciones y dejó a Moisés. Bueno, le dejó a Moisés esas ganas de esperarse a que volvieras, así que prepárate, porque el Manchester City terminó el partido del fin de semana ante el Arsenal sin goles en esa fecha 30 de la Premier League, que está al rojo vivo, donde ya el Liverpool está de primeros porque le ganaron al Brighton. Bueno, la queja de Pep fue la siguiente: jugamos contra el Aston Villa este miércoles, el sábado contra el Crystal Palace y después vamos a Madrid el martes, día 9. El Madrid tiene 9 días para prepararse. ¡9 días! Juegan este fin de semana y no volverán a hacerlo hasta nuestro partido. Me gustaría reflexionar y pedir un día más, porque la diferencia es mucha. A lo que Ancelotti responde: ellos tienen un calendario más complicado, pero así es el fútbol moderno. Es obvio que tenemos una pequeña ventaja, pero no va a afectar al partido. Les conocemos muy bien, les hemos visto ante el Arsenal, pero vamos focalizados en lo nuestro y tenemos que tener más intensidad que hoy. Pero tenemos tiempo para prepararnos. ¿Quién tiene la razón? Ahí los dejo, señores.
Empieza tú, Moisés.
No, empieza tú, que estoy, lo estoy interpretando todo, por favor.
Bueno, yo lo que creo básicamente es que para mí la eliminatoria está al 50%. Y todo lo que ha dicho Ancelotti, o incluso el propio Pep Guardiola después del tostón, digo partido, perdón, que no, ay, perdón, he dicho tostón, no, partido. Porque claro, como la Premier no tiene tostones, ¿vale? No tiene tostones, pues no, ayer el Manchester City y Arsenal fue un ejemplo de despliegue táctico por parte de los entrenadores, que bueno, son cracks, por cierto. Pero bueno, el tema, que yo creo que lo que dijeron después de los partidos y antes del partido, tanto uno como otro, no son más que estrategias del juego de cara a lo que puede pasar en la eliminatoria. Para mí es una eliminatoria muy igualada, muy igualada. Así como al principio pensaba que el Manchester City tenía una ligera ventaja, estoy viendo ciertas voces críticas por parte del entorno de la Premier hacia el Manchester City que me hacen dudar un poco, por lo cual lo voy a dejar en 50% completamente igualado. Primero, porque es la Champions. Segundo, porque es el Madrid en Champions, que es la competición en la que se crece. Y veremos a ver, porque es obvio que es muy complicado para el Real Madrid y seguramente hombre por hombre, salvo en ciertos casos, el City tiene mejor colectivo, digamos, ¿no? Pero... y es el defensor del título, y hay que tener un respeto tremendo, ¿no? Como se le tiene en el Real Madrid. Pero a partir de ahí, yo creo que es 50% para cada uno. Y casi te diría que teniendo el partido de vuelta fuera en el Etihad, el Real Madrid se tiene mucho, mucho empeño en ese partido de ida en el Bernabéu, ¿eh?
A mí me da la intención de que lo que hace Guardiola es pegarle un palo a la UEFA y, en consecuencia, también, o de manera indirecta, a la FIFA por el tema del calendario. Al final lo que están haciendo es matar a las vedettes igual que cuando Ancelotti cargó del calendario el altavoz mediático populista madridista hizo mucho ruido, ahora no se puede criticar a Guardiola porque dijo lo mismo que en su día dijo don Carleto Ancelotti. Por lo tanto, estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodrigo, creo que también todo entra en parte de la estrategia psicológica del enfrentamiento. Es verdad también que el City, con esta carga de partidos, ha perdido, por ejemplo, ayer perdió, hace la semana pasada en la selección inglesa, Kyle Walker se lesionó, ayer cayó Nathan Ake, el futbolista holandés, ha perdido a dos puntales de su parcela defensiva. Y es normal, más allá de todas esas estrategias o todo ese juego psicológico que quieran imponer tanto Guardiola como Ancelotti, es normal que Guardiola se queje del calendario, como en su día se quejó Ancelotti, como en su día se quejó Simeone, como en su día se quejó Xavi Hernández. Al final, o amplían el número de fichas profesionales o que estudien bien el calendario, porque es verdad que cada día para el aficionado es maravilloso que haya fútbol, pero al final están matando a las derechas.
Poca bronca hemos visto hoy, ¿eh?
Sí, están hoy pacíficos, tranquilitos.
Ha faltado los violines, ¿eh?
No importa, ustedes se están reservando para el clásico. Yo lo sé, el clásico. Pues,
No, yo me estoy reservando para cuando te vea a ti, Carolina. No para
¿por
el
eso?
Clásico.
¿Me vas a ver para el clásico?
No, por eso no. No.
¿Así?
¡Oh! ¡Prepárense! Que quiero la alfombrita roja,
No, prepara...
¿eh?
Prepárate tú, que hasta tú vas a pillar, ya te lo digo.
Tú vas a venir a mi ciudad, ¿eh? Tú vas a venir a mi ciudad.
No. El partido es en Madrid, no en Venezuela.
No, perdóname. Tú sabes que yo viví en España. Bueno, viví en Zaragoza, no en Madrid, pero iba mucho para Madrid.
Ah, vale, pero tú dónde naciste.
Cosas que no sabes de mí.
¿Pero tú dónde naciste?
Sí, en Caracas, Venezuela, orgullosamente. Sí.
Pero el partido no es en Caracas. Además, en Caracas, el equipo grande de Caracas es el Magallanes.
Y no, eso es de Valencia. No te metas en territorio.
Me da igual, Caracas, escúchame, me da igual. Magallanes.
Por bien queda, eso te pasa por querer ser un bien queda.
Mira, a como vamos en el fútbol moderno, ¿quién sabe si algún día haya un clásico en Venezuela? ¿Quién sabe?
Bueno,
vámonos al tiempo extra, porque le traigo no uno, sino dos tiempos extras. ¿Ah? Y el primero, y yo quiero que me expliquen qué pasó con Íñigo Martínez, porque estaba manejando su flamante automóvil cuando se detuvo porque escuchó que un hincha le llamaba tonto. Deje que les presente el video donde fue capturado el jugador del Barça y cómo le respondió a el fanático, porque se ve y se ha viralizado esta respuesta del jugador culé.
La última vez que me llamas tonto, ¿me has oído? La última que me llamas tonto, ¿has oído la última, eh? La última que me insultas, la última. Tu amigo lo mismo, la última vez que me insultas. No, la última vez que me insultas, ¿has oído o no? La última, eh. La última. Si no, de chulo,
¿y tú qué?
¿De qué vas?
La última vez que me insultas.
¿Ha perdido los papeles Íñigo Martínez o hizo bien bajándose del automóvil?
No ha perdido los papeles. No, exacto, no ha perdido los papeles. Es que al final, ¿y sabes qué pasa? Que luego el que paga todo pato en ese sentido son los medios. Porque si ya te acotan el poder estar cerca o el poder captar algo de los futbolistas, te aparece esta comunidad de trolls. Y lo único que hacen es... embolicarlo todo más. Es
bueno, decir, pensé que se bajó el automóvil.
¿Quién es nadie para llamar payaso a nadie? O ¿qué le ha dicho? Tonto, ¿no? Tonto. Y luego tonto, cuando se acaba el vídeo, se escucha cómo le llaman payaso. Es decir, al final, la gente tiene que respetar.
Sí.
Y ya está. Y si tú quieres estar cerca de los jugadores, pues hay formas y formas. Y claro, si eso pasa cada día, porque no es una cosa puntual, eso pasa cada día. No que veas un futbolista del Barça. También te voy a decir otra cosa, ¿eh? El Barça tiene un equipo de seguridad que se mueve cuando les da la gana, porque eso se ve cada día. Pero no debe ser tan potente como ellos se creen, porque si no, estas cosas no sucederían.
Claro, a pesar de todo... Ajá, diga Rodo.
Muy rápido, Caro, estos, la mayoría, son unos tiktokers que se ponen a la entrada y a la salida de la Ciudad Deportiva del Barça y también del Real Madrid, que por cierto, algunos de ellos están pagados.
Buscan contenido.
Estos vídeos a medios de comunicación. Oh. Y el problema, que el Barça sabe, al igual que el Madrid sabe, quiénes son estos medios de comunicación que pagan por este tipo de contenidos. Por lo cual, igual ellos también podrían hacer un poco más, más allá de que, obviamente, esto para mí es algo que está bien hecho y que ya está bien de aguantar este tipo de gente o de gentuza que va a tocar las narices a los jugadores, ¿no?
Sí, con más razón.
Está bien hecho lo de Íñigo. Bueno, escúchame, lo que yo creo que Íñigo Martínez tiene la cabeza muy fría, porque además hay que contextualizar bien. Íñigo Martínez es su primer año en Barcelona y ya se está hablando, porque eso, lo que es una realidad es lo que contamos en ESPN, que está inscrito hasta el 30 de junio. A partir del 1 de julio puede ser un jugador libre. ¿Y tú sabes, claro, para un futbolista cambiar Bilbao por Barcelona y que ahora, a falta de 3 meses para que acabe la temporada, se te estén planteando de nuevo otro futuro, posiblemente en otra ciudad, y a lo mejor, vete a saber, en otra liga? Pues evidentemente todo el mundo tiene su corazoncito y todo el mundo tiene sus problemas. No por, claro, ser futbolista millonario y que huela bien por la colonia no tiene problemas. Todo el mundo tiene problemas. Y cuando te tocan las narices un grupo de niñatos, pasa lo que pasa.
Claro, y más si están buscando contenido, lo que explica Rodri. Muy mal que puedan tener acceso a esa zona. Con más razón digo, Íñigo Martínez, si saben esto los jugadores, pues que no caigan, no muerdan el anzuelo, que no se bajen del auto. Por eso yo decía, es como
pero imagín...
que ignórenlos.
Pero imagínate, claro, cómo deben... O sea... Este no será el primer caso que
hasta
pasa,
la coronilla, hasta la... Y muy bien se comportó, déjame decirte. Porque lo que dijo fue decírselo a la cara y más nada. No se fue a las manos. Y
no, pero luego el otro se rebota. Luego
sí,
el otro
sí,
se
sí,
rebota.
No, y mírale la pinta al otro, con los pantalones por debajo, fumando un cigarrillo. Y ahí pues te imaginarás el resto. Bueno, pierde los papeles. No hizo lo que tenía que hacer según Moisés y Rodrigo. Les tengo otra porque les prometí 2 tiempos extra. Tiene que ver con Neymar. Sí, porque Neymar se volvió a poner la 10 del Santos. Estuvo ahí en la final del Brasil-Eirao y dijo que le gustaría volver al equipo de sus amores, al club de sus amores. Ay, ¿ustedes se imaginan esto? A él se le acaba su contrato en Arabia Saudí en junio del 2025. No ha jugado porque está lesionado, pero podría ser eso. También lo vieron cenando con David Beckham. ¿Ustedes vieron esa foto?
Sí.
Sí.
Cenando en los Miami con David Beckham. No sé, Inter Miami, Santos de Brasil. No sé, mira, ¿qué jugadores... de los equipos, ¿qué regreso de jugadores ustedes tienen en la mente que hayan regresado, valga la redundancia, al equipo de sus amores?
Pocos, no muchos. Javi Fuego al Sporting. Pocos. No, pero a ver, Neymar yo entiendo que quiera... Neymar no está haciendo una buena campaña pública y se nota mucho que está en Arabia Saudí, donde hasta hace unos meses pues podía hacer lo que le diera la gana. Ahora vamos a ver, porque es que a mí no me parece normal que un tío lesionado esté, que si Santos, que si Miami, ostras, yo me enfadaría si yo fuera fan del Al Hilal, pero a ver, es que no sé.
¿Se enterarán? Es que no sé. ¿Se enterarán allí de lo que hace Neymar?
Hombre, evidentemente que se enterarán, claro, se enteran de todo, con las redes sociales. Es verdad que pero es verdad, Rodrigo, que... en Arabia hay muchas redes sociales que están capadas, es decir, que no puedes acceder a ellas, pero de alguna manera u otra eso tiene que llegar, es decir. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Yo disfruté mucho, o sea, a mí lo de Neymar, personalmente, como aficionado al fútbol, me da mucha rabia, porque al igual que Ronaldinho, pudo ser muchísimo más de lo que ya fue, que fue mucho, ¿vale? Porque es un jugador... diferencial. O sea, era un futbolista de los que se podía pagar mucho dinero por él y que vendía muchas entradas, muchas, muchas entradas. Es muy fácil decirlo, pero es muy fácil decir esto, ¿no? Que al final estuvo como mal asesorado, ¿no? Porque en el 2000, recuerdo en el 2017, cuando viajamos con el Barça a Estados Unidos para la gira pretemporada, que es cuando explota su traspaso al Paris Saint-Germain, que Messi le decía, quédate que yo te hago Balón de Oro. Quédate que te voy a hacer el Balón de Oro. Y decidió irse. Que está muy bien, ¿eh? Que evidentemente cada uno puede elegir lo que le dé la gana y él, yo no sé quién le asesoró, si su padre, dicen que fue el padre, muy bien, yo no lo sé, no lo sé del todo cierto, pero sí que ahora lo miras con perspectiva y te das cuenta de un futbolista que podría haber escrito páginas y páginas y páginas y páginas del fútbol, de la historia del fútbol. Uh-huh. Y también te voy a decir, en el Santos, yo recuerdo, con Rodri, y esto a la gente no le importará, pero lo cuento, trabajamos durante un tiempo, él trabajaba en Gol Televisión, que era un canal muy importante aquí en España, y yo iba a relatar partidos para Gol Televisión, y recuerdo que hicimos la Copa de Brasil, en la cual Neymar era el líder de aquel Santos, y yo aquel equipo daba gusto verlo. No, daba gusto ver al equipo, no, daba gusto ver jugar a Neymar porque era un jugador mago.
Sí, sí, o sea, sí.
Te enseñaba la pelota por aquí y salía por allá. Siempre tenía un recurso diferente al resto para poder superar al rival. Y a mí me da mucha pena que Neymar haya acabado como ha acabado.
Total, total. Y él lo sabe, él sabe que era el llamado a ganar los próximos Balones de Oro. Recuerdo habérselo preguntado con ESPN en Zurich en una gala de El Balón de Oro. Y lo dijo, sí, yo seré el próximo, yo seré el que tome la batuta. Y mira, seguiremos esperando por Neymar. Rodri, ciérralo contigo.
Muchas gracias a todos por ver La Liga al Día. Denle al like, suscríbanse, activen notificaciones. Y Neymar, la próxima, ya sabes, escucha. Escucha y vuelve a escuchar.
No. Uy, me ha recordado a alguien ahora, ¿eh? Ahora me ha recordado, Rodrigo, a alguien, ¿eh?
Escucha, escucha, escucha.
¡Becarios no!
Rodrigo se fue de vacaciones, así que le tenía que decir que cierre el show para que trabaje un poquito. Anda. Chao, chao.
Vacaciones, sí, son vacaciones.
Ay, algún día, Moy, ponte las pilas.
No, ya, ya. Voy a poner un mail. Mañana pongo un mail.